En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, este viernes 5 de septiembre, junto a nuestro panel. Están con nosotros hoy día Rodrigo Wainwright, alcalde de la ciudad de Puerto Montt, Carolina Navarrete desde el Ñuble, ¿no?, la región del Ñuble, Luis Fernando Maquera, concejal de la comuna de Santiago, y nuestro panelista internacional hoy día, ¿no?, Rodrigo Arellano desde Madrid, España, ¿no? Todos conectados, todos atentos aquí a la conversación de Directo al Grano. Si usted quiere sumarse también a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live, @radioagricultura por Instagram. Algo sobre lo que hemos conversado, este aparente desorden, ¿no? Aunque pareciera ser lo contrario, porque más que desorden, lo que ocurrió fue un acto de mucha disciplina. Se votó hace un par de días atrás algo que debería haber sido un simple trámite. Nuestra Constitución mandata que el voto en Chile es obligatorio. Lo mandata nuestra Constitución. Y como todas las cosas que son obligatorias en la vida, su incumplimiento está sancionado. Es decir, acompaña una multa. ¿Qué tenían que hacer los diputados? Establecer una ley, simplemente, que estableciera esa multa. Y resulta que eso, que era algo tan simple y un trámite, terminó no siendo aprobado. ¿Y por qué hago esta comparación entre el desorden y la disciplina? Porque siempre en un proyecto puede haber alguien que no esté de acuerdo y no se sume, ¿no? Aquí había un acuerdo firmado entre la oposición y el gobierno. La ministra luego firmó un acuerdo con la oposición. La oposición puso todos sus votos. 75. El gobierno, 0. Ni un solo voto. ¿Cómo? Ni un pajarón. Así hay alguien que dije, oye, yo no sabía, voté igual. No. Por eso hablo yo que esto no es desorden. Esto es un acto de disciplina total. Ni un solo voto. Se necesitaban solo 2 votos. El oficialismo tiene más de 76 votos. Se necesitaban solo 2. Además, ¿por qué digo que no es un acto de desorden? Era cosa de ver. Partido Comunista, Frente Amplio, la izquierda dura, en contra del proyecto. Abiertamente en contra. Socialismo Democrático, abstención. Para estos efectos, sobre todo cuando hay quórum, la abstención es igual que rechazar. Pero disciplinadamente, todos los socialistas abstención, todos los comunistas rechazo. Entonces dice, ¿de qué desorden me hablan? ¿No? Cuando algo tan simple y algo que era un trámite, algo que para los chilenos es una realidad, a menos de 70 días de la elección presidencial, se vuelve de nuevo una controversia en torno a si se cumplen o no los acuerdos, si se cumple la palabra del gobierno, en qué pie queda la ministra Lobo y la agenda legislativa del gobierno cuando después de firmar un acuerdo son incapaces de cumplirlo, incapaces de conseguir 2 votos. Rodrigo Wainwright.
Bueno, primero un saludo aquí a todos desde Puerto Montt, la puerta a la Patagonia, un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Efectivamente, coincidimos un desorden en momentos clave en el cual estamos trabajando para algo tan importante en base a la unidad. Esto es algo que se está repitiendo y uno tiene hoy en día la capacidad de poder observar que justamente lo que no puede suceder es que hay una continuidad de este gobierno. Hoy en día, y la habla de un alcalde que vive el día a día las problemáticas de sus vecinos, de que estamos en un problema que nunca antes yo creo que se haya visto. Nos acaban de transferir, para que ustedes sepan, solamente 5 millones de pesos del Fondo Común Municipal, siendo que nos tuvieron que haber transferido 500 millones de pesos. Entonces, lo que hoy necesitamos es un cambio necesario, pero para eso necesitamos la unidad primero de la derecha. Necesitamos que en momentos tan clave en estas votaciones, en las cuales, por ejemplo, hay un voto que tiene que ser un voto que sea sin duda obligatorio, que pase en la democracia, por lo demás, la democracia significa demos que es la cosa que le pertenece a todos, que garanticemos el sufragio, ¿cierto?, de todos los chilenos. Eso es fundamental. Se vio en las últimas elecciones alcaldes y concejales, y gobernadores y core, en la cual yo también participé. Y claro, hay una gran diferencia cuando hay un voto voluntario o un voto obligatorio. En momentos tan claves y cruciales como los que estamos viviendo en Chile, se hace necesario garantizar la participación mayoritaria. Y la verdad que gente justamente de nuestro lado, ¿cierto?, de la derecha, que uno ve muchas veces cómo se omite en momentos tan cruciales como esto, bueno, es lamentable, muchas veces por pequeñeces y por individualismo. Siento que aquí, cuando uno pertenece a una coalición, a un partido político, tiene que primar la solidaridad. Y eso creo que en los últimos días y en los últimos meses esto ha faltado, y estamos jugando en algo tan importante como el futuro de nuestro país. Y cuando uno ve, yo le hablo también de la experiencia aquí del sur de Chile. El sur de Chile y en Puerto Montt se caracterizaba por tener pleno empleo. Nosotros teníamos pleno empleo en cifras de desempleo que rondaban el 4%, mientras tanto que a nivel nacional hay un 10%. Hoy en día estamos llegando al 6.4, cosas nunca antes vistas. Tenemos proyectos paralizados por cerca de 4.200 millones de dólares en el servicio de impacto ambiental. O sea, esta cuestión no va para más y necesitamos a alguien que nos garantice un crecimiento sostenible, porque hoy en día nuestros vecinos lo están pasando muy mal.
Así es, ¿no? Esa realidad que refleja, ¿no?, la palabra de Rodrigo Wembra, el alcalde de la ciudad de Puerto Montt, esa impotencia a veces, ¿no? Es decir, del desorden, de las malas prácticas, ¿no?, de la falta de gestión. Y ahí uno empieza a entender por qué la izquierda le tiene miedo a que la gente vote. Si eso es lo que está detrás de quitarle la multa, ¿no? ¿Qué provocó ese cambio? Que diga la izquierda, de verdad, en La Moneda y en los partidos, ¿no? Lo que se discute es que tienen, ojalá que no vote tanta gente, que vote menos, ¿no? ¿Por qué apareció ese miedo a la participación ciudadana, miedo al voto de castigo? Carolina Navarrete.
Gracias, Gonzalo. Aprovechar de saludar a todo el panel. Bueno, yo creo que acá la respuesta es clara. Primero, estamos ante una falta de consecuencia, a lo cual este gobierno nos ha tenido acostumbrado, y ahí concuerdo plenamente con tu análisis que esto no fue para nada un desorden, sino que fue una orden de rechazar la multa para este voto obligatorio, que todos entendemos, y para todos quienes nos escuchan, un voto obligatorio sin multa es lisa y llanamente un voto voluntario. Y hay evidencia empírica, en distintos medios de comunicación ha salido que el voto obligatorio favorece a los candidatos presidenciales de oposición a este mal gobierno, y el voto obligatorio sin multa, o entre comillas voluntario, favorece a la candidata del Partido Comunista. Entonces aquí no nos vengan a vender cuentos, acá esto está plenamente orquestado, y además me parece muy lamentable que tanto el ministro Elizalde como la ministra Macarena Lobos, que habían tenido un parejo, por no decir negativo o positivo, un rol bien democrático dentro del Congreso al llevar la agenda legislativa de este gobierno, hoy, cierto, de esta mala señal, y además hace muy poco nos enteramos que le puso urgencia al proyecto de aborto. O sea, están totalmente desesperados en estos últimos meses de gobierno, están haciendo papel con las urgencias de las personas, están mirando solamente su conveniencia política, y además en algo tan importante que está mandatado por la Constitución. Acá no solamente ellos están tratando de estar con la calculadora política para tratar de favorecer a su candidata, la candidata de continuidad de este gobierno, sino que además están pasando por encima de la Constitución, que es un deber respetarla por todos y todas, y más las personas que están en esos cargos, desde el presidente de la República hacia abajo. Así que acá no hay ninguna sorpresa, es una falta de consecuencia con calculadora política en mano para tratar de favorecer a la candidata que representa la continuidad de este mal gobierno.
Así quiero recoger ese último punto que mencionaba Carolina Navarrete, ¿no? Desde la región del Ñuble. El impacto que tiene el voto obligatorio en la candidata Janet Jara, ¿no? Y quiero preguntar a Rodrigo Arellano, porque hay una encuesta, ¿no?, de Panel Ciudadano, que parece que lo hace bastante evidente, ¿no?, el distinto desempeño que tiene entre el votante tradicional, político, y el votante nuevo, ¿no? Este, hay una diferencia muy importante, y eso es lo que tiene a la izquierda sacando cuenta y diciéndole, bueno, entre menos gente vote, ojalá que no vote nadie, a ver si tenemos alguna opción, ¿no?, en noviembre. Rodrigo Arellano.
Hola, Gonzalo, ¿cómo están? Saludo a todos acá desde la madre patria, como para algunos. Oye, lo primero que la verdad que estamos frente, antes de tu pregunta, Gonzalo, directo aquí, estamos frente a un gobierno que no tiene liderazgo, en el caso que no hayan respetado, o un gobierno que está haciendo trampa, porque se había comprometido efectivamente a solamente aplicar la multa a algo que estaba comprometido y algo que está escrito. Cuando tú impones el voto obligatorio sin multa, es una trampa, pues es un voto voluntario y sabemos las consecuencias que ha tenido eso históricamente en la baja participación. Cuando se cambió voluntario, bajó la participación. ¿Y por qué cambiaron? Porque simplemente, al parecer, la calculadora está operando. Acá vemos al ministro Lizalde y a la gran mayoría de los parlamentarios del oficialismo sacando la calculadora, porque justamente en esos 5 millones de infracción que se incorporarían al padrón electoral de esta elección, con el voto obligatorio con multa, a la candidata del oficialismo le va muy mal. Le va muy mal. Los votantes que tiene ella son dictados habitualmente de la elección.
Vamos a mejorar un poco el contacto con Rodrigo Arellano desde Madrid, ¿no? Y bueno, recogiendo el punto, ¿no? Dice, claro, el desempeño de la candidata Jeanne Jara es muy desigual entre el votante más tradicional, más político, y el nuevo votante, ¿no? Recordemos que, bueno, estamos a 5 de septiembre. El voto obligatorio debutó en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, ¿no? Y esa derrota, que a algunos todavía les duele, ¿no? Otros celebramos, ¿no? En La Moneda y en los partidos de izquierda. Quiero preguntarle a Luis Fernando Baquena, ¿no? Tú participaste en ese proceso, fuiste asesor de los convencionales, trabajaste muy cerca. Las explicaciones que se han recogido respecto de esa derrota apuntan también a por qué hoy día la izquierda tiene miedo de la participación ciudadana.
Así es, Gonzalo. En ese proceso la izquierda se dio cuenta de algo que es muy importante, que la calle no es lo mismo que el pueblo, que la manifestación no es lo mismo que votación, porque veíamos la Alameda llena de gente, un acto multitudinario, no sé si se acuerdan, con actores leyendo los versos que tenía este texto constitucional, y resultó que fueron derrotados aplastantemente y fue un milagro. Yo creo que Chile se salvó ese día. Fue un hito súper importante para la historia de este país. Y ese miedo que les saltó recién ahí, porque ellos tenían una confianza absoluta, hoy día se manifiesta. Ven que con voto obligatorio no les va bien. Ven que cuando hay más democracia, cuando hay más participación, no les va bien. Les va bien en los grupos altamente politizados. Les va bien cuando se pueden organizar, cuando pueden llevar buses, cuando pueden hacer tácticas de organización que les permiten tener mayor participación. Oye, yo quiero destacar una cosa de ese proceso y del proceso constitucional anterior, que en esos procesos había una pequeña norma que afectó a nuestra compañera de panel aquí, a Carolina Navarrete, que los que participaban del proceso no podían ser candidatos en las próximas elecciones.
En las elecciones siguientes.
Lo mismo en la convención, pero es una norma de toda lógica. Porque si uno está discutiendo el sistema político, uno está discutiendo las reglas del juego, no puede discutirlas para beneficiarse a sí mismo. Y hoy día, ¿qué vemos? Que en el Congreso se está haciendo precisamente eso. Estos diputados que se abstuvieron o votaron en contra del proyecto, se van a ver beneficiados por esta norma. Porque para la izquierda, que en su cálculo mental dicen, si es que vota más gente me va peor, hoy día está diciendo que vote menos gente. Y una norma que está haciendo a través del Congreso, lograr su objetivo electoral. Eso es impresentable, es de una falta de seriedad con el país, es de una falta de transparencia, y se puede evitar súper fácil. Ya lo tuvimos en los dos procesos, ¿cuál era la solución? Que quienes toman esas decisiones no pueden participar de las próximas elecciones, o si no, lo que se hace es decir, esto empieza a aplicar desde la próxima elección.
Eso que es una muy buena regla, ¿no? Es verdad, de no tener un interés directo, ¿no?, en lo que se está discutiendo. Solo un detalle, ¿no? En general, desde que se instauró los 155 diputados y hemos tenido ya, me parece que tres, 2017, 2021, esta sería la tercera, ¿no? El 2025, la tercera elección con 155 diputados, se renueva aproximadamente un tercio Ese es más o menos el proceso de renovación. Un tercio de los diputados no son reelegidos. Y en este caso, la izquierda lo que está viendo es de que puede llegar a perder entre 15 y 20 diputados. Esos mismos diputados tienen que votar a favor de una norma que en su inconsciente saben que le puede costar el puesto. Entonces, eso por eso me hace sentido lo que dice Luis Fernando Maquena, ¿no? Decirle, ¿sabe qué? No debieran estar tomando la hora, pero lamentablemente estamos en esa situación, tienen que tomar la hora, o finalmente están implicados absolutamente en la decisión.
Sí, hay una norma que permite inhabilitar a los diputados, se tienen que inhabilitar cuando lo afecta directamente, pero no aplica para este caso porque es una norma que afecta a todo el país. Entonces, sí, se salvan por el palo, pero en principio hay una solución muy directa. Si eso es lo que da rabia de este caso, que existen alternativas.
Este proyecto, el proyecto que se está votando, el que avanza, que no es el único proyecto que había, lleva 3 años en el Congreso. 3 años. Justamente del 2022. Y resulta que podría haber estado aprobado hace mucho rato. En los procesos anteriores, la elección de alcalde y gobernador, se aprobó una norma solo para esa elección. Y así hemos estado, aprobando normas específicas, solo para elección tras elección. Y discutir las reglas, no de la competencia, en medio de la competencia, a 72 días de la elección, parece absolutamente irresponsable y ridículo. Vamos a una pausa y volvemos en Directo a Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Previa a las fiestas patrias, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, advirtió un pique en los precios de las carnes rojas por la mayor oferta mundial e impacto del contexto geopolítico y ambiental. Paraguay, Brasil y Argentina han desviado sus exportaciones hacia Europa, reduciendo el abastecimiento en Chile y encareciendo tanto carnes rojas como blancas. Walker añadió que el país enfrenta una baja reposición de vacunos y advirtió que mientras más nos acercamos al 18 de septiembre, más suben los precios, recomendando anticipar las compras. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas o ir a Salinas?
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Descubre Ecuegaña, un proyecto ícono de Inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínica, todo con acceso directo al metro. Ecuegaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Estamos conversando, bueno, este aparente desorden en el gobierno, esto que algo tan simple, ¿no? Como poner la multa al voto obligatorio se transforma en un desencuentro entre el gobierno. Ahora, los diputados responsabilizan a los ministros. Dice, aquí hay una descoordinación. No parece tanta descoordinación, la verdad, ¿no? Aquí parece una estrategia. En el Senado, al menos, están asegurada la mayoría para aprobarlo. Ahora, ¿qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Esto debiera despacharse de la próxima semana, después viene el 18. Vamos a estar encima en plena campaña. La verdad, resulta bastante ridículo. Pero lo quiero llevar a otro plano también, porque lo mencionaba y Carolina Navarrete muy al pasar. Dice, en paralelo a esto, ¿no? Mientras se tranca el voto obligatorio, ya entre comillas, el voto, la multa para los extranjeros ya no corre. Eso ya es un hecho, ¿no? Por el cambio de proyecto. En paralelo, aparece la agenda legislativa del gobierno. ¿Y cuál es la agenda legislativa? Usted dirá, bueno, los problemas del país, ¿no? Seguridad, trabajo, educación, salud. No. Los valóricos ideológicos para hacer campaña. Aborto libre, eutanasia. Rodrigo Wainwright.
Bueno, esto lo que refleja es que la improvisación de este gobierno, o sea, al final del día, ¿de qué nos sorprendemos? Este fue un gobierno que el primer día comenzó así y va a terminar de esta misma manera, improvisando. Efectivamente, uno ve acá, Gonzalo, cuáles son las prioridades. Mira, se acaba de levantar una encuesta, un estudio que hizo la Universidad San Sebastián en conjunto a Gente del Sur, y decía que los grandes problemas que tienen los puertomontinos y la región de los lagos, primero, seguridad, salud y reactivación económica. Y cuando tú ves las medidas que está llevando adelante este gobierno, ninguna dice relación con salud, ni con reactivación económica, ni menos con seguridad. Tenemos una ley que está aún durmiendo, ¿cierto?, en el Congreso, que esperemos que salga, iniciativa del gobierno, para que nos den mayores facultades y atribuciones en materia de seguridad, pero viene sin recurso económico, sin ningún peso.
Vienen las obligaciones y no vienen las capacidades o los recursos.
O sea, efectivamente, entonces uno no sabe si reír o llorar, porque no vamos a tener ningún peso respecto de esta ley que nos va a entregar mayores facultades y atribuciones. En materia de reactivación económica, tú lo sabes, acá tenemos una industria muy importante, que es la industria del salmón, que es la segunda más importante después de la minería, que exportan cerca de 7 mil millones de dólares, y resulta que es una empresa que en 10 años ha crecido, y en estos últimos años un 1% de las 14 concesiones que han tenido, que no han podido relocalizar, ninguna. Y eso demuestra que aquí no hay ninguna intención e interés del gobierno por el crecimiento. O sea, yo creo que este gobierno al final la intención era el descrecimiento. Es que hay un crecimiento negativo. De hecho, si uno ve la primera reforma, ¿cierto?, el primer proceso constitucional, recordemos que aquí lo que se buscaba eran los peces sintientes, ¿cierto?, y que no haya un crecimiento económico, sino que al revés, una desaceleración. Entonces, claro, uno cuando es autoridad, cuando uno es alcalde, cuando uno tiene que representar a miles de vecinos, por tomar, está llegando a los cerca de 300.000, ¿cierto?, habitantes, uno se desespera porque ve cómo aquí no baja ningún tipo de recurso. Aquí no ha existido, que usted sepa, ningún tipo de inversión ahora en parte del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos una vía que es la ruta Altecual completamente parada, otra vía que va a Lerce completamente parada. O sea, aquí el gobierno ya se terminó. Aquí cuando todos dicen para después del 18, aquí el gobierno dice después del gobierno, después de marzo. Esa es la frase que hoy día tienen aquí los seremi y los ministros. Entonces, la verdad que uno lo que llama hoy en día es que estas nuevas elecciones que vienen, vayan los chilenos, vayan a votar no solamente con un lápiz y con el carnet, sino que también lleven memoria de lo que hoy en día estamos viviendo, estamos pasando, porque la verdad que, cómo no olvidar, ¿no?, cuando la señora y ministra Vallejo decía que el gobierno de Sebastián Piñera era el más malo de la historia, ¿se acuerdan o no?, cuando decía eso. Bueno, por eso nunca hay que escupir para el cielo, para que aprendamos.
Así es, ¿no? En tantas cosas, ¿no? El gobierno de Sebastián Piñera le podría dar una clase, ¿no? Al actual gobierno de cómo se hacen las cosas. De gobernar de partida hasta el último día, ¿no? Aquí parece que ya el que soltaron el lápiz, ¿no? Como en la oficina, así, soltaron el lápiz. Faltan 6 meses todavía. Tienen que hacer su trabajo hasta el último día. Enfrentar los problemas del país hasta el último día. Pero parece que tiene un ojo pegado a la elección. En una elección que yo creo va a ser una profecía autocumplida, ¿no? Tanto temor a la participación ciudadana, tanto temor al voto extranjero. Lo que están incubando la misma izquierda, ¿no? Es una paliza para noviembre. Carolina Navarrete.
Así es, y yo quiero sumar que también hemos estado todos viendo esto, este tema de las fake news, que la hoy ministra Vallejo fue una de las precursoras también en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuando se quiso tildar de centros de tortura a estaciones del metro después del estallido delictual. Entonces, como muy bien lo explicaba Rodrigo, acá este gobierno está criticando lo mismo que ellos hacían, pero desde otra vereda, y eso nos explica lo que hemos hablado en muchos programas de su inconsecuencia, de esta superioridad moral que aún sienten y de la cual tampoco se hacen cargo de sus errores, de todos los escándalos y el mal manejo del gobierno y del Estado que han tenido en este tiempo. Y faltan aún 6 meses. A mí lo que me toca ver en el Congreso es justamente cómo se priorizan temas que no son los que necesitan los vecinos, necesitan las personas, necesitamos nosotros atacar, como la seguridad, el trabajo, el crecimiento económico, sino que justamente quieren cerrar la puerta en estos 6 meses con temas ideológicos, con temas que no son urgencias para el país. Y vemos que las ministras, por ejemplo, de la mujer, dice, es una discusión que hay que dar. Por supuesto que es una discusión que hay que dar, pero démosla cuando tengamos índices de ocupación laboral óptimos, cuando tengamos una economía que se esté reactivando, démosla cuando no tengamos temor de salir a la calle o de andar solo después de las 9 de la noche. En esa oportunidad demos esas discusiones, pero no ahora, cuando hay un sentido de urgencia importante y vemos cómo este gobierno prioriza sus batallas ideológicas. Solo un ejemplo, la ley que modifica los servicios locales de educación, que sabemos que es una política pública fracasada y que este gobierno insiste en seguir instalando y traspasando, ¿cierto?, la educación municipal a este sistema. Todos teníamos claro el diagnóstico que era una mala política pública. Y este gobierno se demoró 2 años. De los 4, 2 años en iniciar siquiera su discusión. Entonces, esa es la falta de celeridad que este gobierno le coloca a los temas importantes y a los temas que realmente las personas quieren que cambien y quieren que tengan un impacto real en su calidad de vida.
Durante la última semana se ha conversado mucho si los partidos de izquierda le soltaron la mano o no a Janet Jara, ¿no?, su candidata. Cuando el gobierno apunta a poner en la agenda el aborto libre, claramente no favorece a su candidata, ¿no? No está pensando en favorecerla, está pensando en otra cosa, en poder decir de que este gobierno de izquierda empujó una agenda de izquierda, ¿eh?, aunque sea a última hora, aunque sea en el último suspiro de su gobierno. Recordemos que la propia candidata tenía el aborto libre en su programa de primaria y después lo sacó en su programa de gobierno. O sea, ni siquiera la candidata al gobierno lo tiene como prioridad. Y el presidente viene y le pone urgencia a la discusión. Entonces uno dice, ¿ya hasta el gobierno le soltó la mano a Janet Jara? Rodrigo Arellano.
¿Se escucha bien, Gonzalo? Ahora espero que sí. Estamos haciendo aquí arreglos desde aquí a Madrid. Yo, Gonzalo, tengo mi duda con respecto a eso, ¿no? Porque lo que estamos viendo, y me voy a meter en el primer bloque que no puede aportar, pero esta iniciativa de al menos dilatar la votación o postergar la votación, y probablemente no sabemos el resultado del voto obligatorio, puede tener repercusiones en la campaña presidencial. O sea, puede de alguna otra forma aumentar la expectativa de que Janet Jara sea una candidata competitiva, porque hoy no lo es en segunda vuelta frente a ningún candidato de la oposición. Pero el voto, este cambio de voto sí la puede transformar en competitiva, y no solamente a ella, sino que más esto puede tener un efecto, y esto que es muy relevante, sobre todo para los próximos 4 años, un efecto en la Cámara, porque hoy en día como está la dispersión de lista, es probable que la oposición tenga mayoría en al menos una de las dos cámaras. Pero al transformar la votación en voluntaria, se corre en riesgo justamente ese salvavidas que puede tener las ideas con respecto a enfrentar a la izquierda en un gobierno, ya sea de la oposición. Entonces, yo creo que no la están soltando, yo creo que la van a seguir tratando de transformar en candidata competitiva con este tema del voto voluntario. Y el cambio de agenda va en esa lógica, en tratar de sacar, tú ves, los temas que a ellos le enredan al gobierno, los temas de seguridad, de empleo, y tratar de desviar la atención de estos temas valóricos que siempre de alguna otra forma dividen incluso a la oposición en la discusión. Así que ojo con lo que está haciendo el gobierno, ojo con los límites también de la intervención. Yo he visto a la vocera del gobierno más preocupado de la campaña de José Antonio Kast, en su minuto fue Belín Matthei, que de las propuestas del gobierno. Entonces, yo creo que la izquierda en esto nos ha dado cátedra histórica de cómo un gobierno se pone al servicio de una candidatura.
Bueno, ese intervencionismo y esa politización. Ahora, yo no sé, yo fuera candidato, si el apoyo del presidente Gabriel Boric, del gobierno, de la Camila Vallejo, se transforma en un impulso o en una mochila pesada, digamos, ¿no? O sea, si uno mira las encuestas, al menos, ¿no? No logran remontar del 30%. Y es verdad, el gobierno, con su 30%, igual marca más que su candidata, Janet Jara. Pero le pone un techo muy bajo, ¿no? Para alguien que aspira a ser presidente. Quizás eso es lo que explican en segunda vuelta Belín Matthei y José Antonio Kast. Y me parece que ya incluso Kaiser derrotan a Janet Jara en segunda vuelta. Prácticamente tres de los siete candidatos, de los ocho candidatos, la derrotan en segunda vuelta, a pesar de su desempeño en primera vuelta. Luis Fernando Maquena.
Sí, ahí se ve la desesperación. Sí, los números están claros. No tienen ni una posibilidad hoy día con cómo se están dando las cosas. La derecha tiene más apoyo que nunca. O sea, hoy día decir que uno es de derecha es una ganancia electoral, y decir que alguien de Partido Comunista es lo peor que se le puede ocurrir a alguien. Y aquí vuelvo a lo que siempre digo, que me gusta recordarlo, yo lo soy reiterativo en esto, pero Janet Jara gobernó en el municipio de Santiago, que tuvimos 4 años nefastos, de los peores de nuestra historia. Entonces eso es un buen ejemplo para ver cómo podría ser un gobierno del Partido Comunista. Y por eso hoy día están ocultando su identidad, porque no les beneficia. Cuando pensamos en el Partido Comunista Chileno, ¿qué pensamos? En el gobierno de Santiago, en Recoleta, con escándalos de corrupción, en Daniel Jadue, con prisión preventiva. No es algo que ellos los pueda defender así, salir con su bandera en alto. Uno no ve mucha bandera del Partido Comunista hoy día en los puntos de prensa de Janet Jara. Uno no ve a las juventudes del Partido Comunista, que ha sido siempre muy activa, a los grupos más extremos, a las feministas, a todos estos grupos que generalmente, cuando estaban orgullosos en la moda octubrista, uno los veía todo el día. Eran parte del debate constantemente. Hoy día están guardados en la bodega. O sea, la juventud del Partido Comunista, inexistente. El movimiento feminista, escondido. ¿No? Escondido. Entonces, uno dice, claro, tienen que hacer un rebranding importante si quieren tener alguna posibilidad, y disfrazarse de centro-derecha hoy día. El camino que tienen si quieren tener alguna posibilidad, y es un poncho que les queda grande, no les calza, no tienen cómo, o sea, hacer esa mentira.
Ese discurso de Janet Jara de la responsabilidad fiscal y de la preocupación por el crecimiento, usted no le cree.
Pero por ningún motivo, porque se han sido los primeros en despilfarrar las platas públicas cada vez que han tenido la oportunidad, en cada país del mundo, endeudar, inflación. No es su receta, no es su modo operandi. Entonces, cuando uno lo ve hablando aquí de responsabilidad fiscal, de crecimiento, desecharon la propuesta del crecimiento interno que tenía su programa de gobierno, ahora ya era broma, no queremos crecimiento interno, queremos una política abierta, economía de mercado. La vemos hablando en los foros con empresarios, y, o sea, ha ido a estos foros a dar unos grandes discursos, y uno dice, ¿en qué mundo? Pero si tenemos su receta, está escrita, está en el proceso constitucional, está el manifiesto del Partido Comunista, que ellos son el Partido Comunista. No hay que perderse, porque uno dice, no, pero es que este Partido Comunista chileno nunca más ha llegado al poder de la forma en que... Da lo mismo. Ellos creen en ciertos principios.
Ahora, en los países donde el Partido Comunista ha llegado al poder, ya sabemos lo que ha pasado, digamos. O sea, sacaba las elecciones, sacaba la democracia. Chile no lo han logrado nunca, al menos no en solitario, no liderando. Han sido invitados, ¿no? Siempre por el socialismo democrático, como después por el Frente Amplio, a rondar los pasillos del poder, pero nunca a liderarlo, ¿no? Que sería en este caso lo que ocurría con Janet Jara. Y quiero preguntarle, porque yo escucho siempre con atención a nuestros panelistas, en los detalles sobre todo. Rodrigo Wenberg ha mencionado 2 veces que no llega la plata. y la plata que le corresponde. O sea, dijo que le habían llegado 5 millones del Fondo Común Municipal cuando le tenían que llegar 500. ¿Ah? Y después que los recursos para infraestructura, porque los dos caminos que menciona, el camino del Tepual y el camino del Alerce, esos caminos que están en construcción, o sea, están con obra, y si no avanzan es porque no llegan los recursos. Bueno, las consecuencias de no crecer y de la irresponsabilidad fiscal se empiezan a sentir también, ¿no?, en las comunas. Rodrigo Wembright.
Bueno, yo me sumo ahí a las palabras. O sea, lo peor que nos puede ocurrir efectivamente que llegue un gobierno comunista. Yo le hago la pregunta aquí a todos, digamos, ¿en qué país de los 195 que existen hay un éxito de un partido, de un país con un gobierno comunista? Yo la verdad que no conozco algún ejemplo que pueda ser replicable en nuestro país. Y si hay algo donde los comunistas no saben, es de seguridad y crecimiento económico. Y los grandes problemas que hoy tienen los chilenos es seguridad y crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía lo tiene claro. Yo creo que hoy en día no tenemos que subestimar a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Ellos saben lo que quieren para ellos y qué es lo mejor. Miren, el día del día miércoles estuvo Janet Jara en la plaza, 20 personas.
En la plaza de Puerto Montt.
Eso es lo que justamente tuvo. Entonces, hoy en día la gente quiere un cambio, profundo. Aquí se va a ver que el péndulo está completamente hacia la derecha. Yo creo que hoy en día lo importante es que nosotros, los que somos de derecha y lo decimos sin ningún temor, aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad, y cuando digo aprovechemos esta oportunidad, tengamos la capacidad justamente de poder darnos cuenta de cuáles son las problemáticas y las necesidades de los chilenos, pero también sus sueños y anhelos, y podamos hacer un buen gobierno de unidad en torno a eso, porque ya ha demostrado que la izquierda no sabe gobernar, y más aún la extrema izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, o sea, no ha llevado a decadencia, crecimiento económico cero capacidad de generar empleo. Mira la delincuencia cómo está hoy en día desatada en diferentes lugares de Chile, de nuestra ciudad. Lo que uno antes veía por Netflix, ¿cierto?, cuando secuestraban a personas o le cortaban un dedo, eso hoy en día está pasando en nuestro país, está pasando en Chile, y eso no es consecuencia de gobiernos anteriores, eso es responsabilidad de este gobierno. Si recordemos que iban a la frontera con un megáfono, por favor, a decirle a los traqueros que no entren. O sea, esas eran las medidas que ellos tomaban para que los traqueros no entren. Entonces aquí necesitamos tomar medidas radicales, y esas medidas hoy en día están en la derecha.
Bueno, vamos a dejar planteada esa pregunta para la vuelta de la pausa, ¿no? Porque es verdad, hay muchas de las medidas de lo que hizo este gobierno que terminaron abriendo las puertas a un crimen organizado, ¿no? Que está golpeando, lamentablemente, muchas cosas que veíamos por televisión. ¿Y cómo entendemos la frase esta de este gobierno ha normalizado en materia de seguridad, ¿no? Pronunciada por el ministro de Seguridad y refrendada por el presidente de la República. ¿A qué apuntan cuando hablan de normalización? ¿A que se normalicen los delitos? Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile sustentable.
un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnico-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Linkin Park en vivo, From Zero World Tour 2025. Presentado por Entel y Scotiabank. 2 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster.cl. No te pierdas el regreso de Linkin Park. Invita a Monster Energy. Producen DG Medios y Live Nation. Más información en dgmedios.com.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando de seguridad, estamos, de alguna manera, dejamos caer esa pregunta, ¿no? Tenemos un poco más de un minuto para cada uno hacia el final de nuestro programa, pero es un tema importante. Siempre hablamos de los temas de seguridad. ¿Por qué esa ansiedad, no? Esa ansiedad de antes de tener resultados positivos, quizás haya algún resultado, haya un indicador, ¿no? Un indicador, pues un indicador que al gobierno diga, mira, mejoramos en homicidio este semestre, este mes. Pero esa ansiedad va contra la sensación del país en general, ¿no? De que estamos viviendo una crisis de seguridad. Y cuando sale una autoridad como el ministro de Seguridad y como el propio presidente de la República, Gabriel Boric, a decir, vamos a entregar el país normalizado en materia de seguridad, la verdad es como una patada en la guata para el ciudadano, ¿no? Rodrigo Wainwright.
No, es un chiste, Gonzalo, sigamos las cosas como son. Mira, aquí empezaron, hoy en Chile sale la paradoja que el delincuente, que es la persona que comete el delito, tiene un abogado penalista, un defensor penal público pagado por todos los chilenos, con nuestro impuesto. Y la víctima que sufre el delito no tiene abogado que lo defienda. Si el fiscal no es un abogado de la víctima, el fiscal es un ente que investiga si un hecho constituye o no delito y si una persona tuvo participación en él como autor, cómplice o encubridor. El gobierno agarró este proyecto presentado por Renovación Nacional. ¿Dónde está el proyecto? Está en la última carpeta de la oficina del presidente. Entonces así no vamos a avanzar, así no vamos a avanzar. Hoy en día necesitamos avanzar justamente en lo que es la persecución penal de aquellas personas que cometen delitos y que nuestras víctimas tengan un abogado que los defienda. Nosotros desde la Municipalidad de Puerto Montt estamos justamente innovando y hemos aperturado una oficina penal municipal que está liderada por un ex fiscal regional, Marco Emilford. Esperemos también que el gobierno pueda tomar estos ejemplos y que lo aplique como política pública a nivel nacional. Y que nos entreguen facultades y atribuciones, sí, las necesitamos, pero también recursos. No pueden ser que nuestros funcionarios municipales de seguridad tengan que andar, ¿cierto?, sin ningún elemento de seguridad. No tienen ni siquiera armas no letales, no tienen ningún artículo donde puedan proteger su integridad física, ni su vida, y menos la de los vecinos.
Carolina Navarrete.
Suele ser un punto que no solamente en las municipalidades está llegando menos plata. Ayer se supo también de un recorte en el presupuesto de los gobiernos regionales. Entonces, realmente qué está pasando, a dónde se va ese dinero, si vemos que las políticas públicas no mejoran, no se está invirtiendo en los problemas importantes. Entonces ahí hay que hacer un punto clave, sobre todo para la futura administración. Y solamente quiero tomarme estos 30 segundos porque hoy día es 5 de septiembre del 2025, 17 años se creó la región de Ñuble, mi región, cierto, de 21 comunas, donde me tocó asumir con 28 años una seremía con grandes personas y seguimos trabajando para que Ñuble sea una gran región, para atraer inversión, para que deje de estar en los últimos lugares de pobreza, de poca capacidad de desarrollo, y para eso también tenemos que elegir buenas personas que estén al mando. Así que un gran saludo a la región de Ñuble, a mi región, que cumple 7 años desde ese 6 de septiembre del año 2018, y quería tomarme esta licencia
por este aniversario. Además, mucha gente que nos escucha, ¿no? A Carolina Larreti y a todas las voces que vienen de Ñuble, ¿no? Nos escuchan mucho a Radio Agricultura en general, Directo al Grano, así que con mucho cariño, obviamente, a la región del Ñuble le mandamos ese saludo, ¿no? Rodrigo Arellano, ¿usted quiere mandarle saludos también al pueblo de Madrid o a alguien más?
No, a Ñuble le mando muchos saludos, pero le vamos a ganar igual cuando podemos con Ñublense en un par de semanas más. Oye, Gonzalo, en política, una cosa que es muy importante.
Tan malentonado con el gimnasio nuevo y Rodrigo Arellano, ¿no?
qué ofensivo este gallo con el gimnasio. Oye, Gonzalo.
El polideportivo, perdón.
Algo que es muy importante en política es la calle, es la sensación de las personas. Y frente a las declaraciones del ministro de que va a entregar un país normalizado, yo le recomiendo, con mucho respeto, que sea una vuelta por La Pintana, que sea una vuelta por la Araucanía, que se dé una vuelta por cualquier comuna de este país. En cualquier comuna de este país la gente ha cambiado sus costumbres, entra a su casa más temprano, está preocupado por sus niños. Chile en los últimos años ha vivido un cambio de forma de vivir en base a la violencia y a la delincuencia, que la verdad que no sé qué cifra ve el ministro. Y lo último, si la Araucanía ha mejorado, eso es por los estados de emergencia, que ni el Partido Comunista ni el Frente Amplio decidían apoyar desde un comienzo. Y si hay algo que puede mejorar, que puede haber lucha en este gobierno, es una serie de normas que se aprobaron en el Congreso, pero que no contaron con el apoyo del gobierno, porque el Partido Comunista, tradicionalmente el partido de Janet Jara, las torpedió o las rechazó. Así que al ministro yo le recomiendo un poquito más de calle antes de hablar de normalización, porque creo que le va a hacer bien.
Luis Fernando Maquera.
No, tomando un poquito de lo que decía Rodrigo, o sea, si esta es la normalización de este gobierno, o sea, ¿dónde estamos? Con subsecretario acusado de violación, con desfalco de, o sea, las platas públicas en fundaciones de sus amigos, con, o sea, la delincuencia disparada, homicidios disparados, un país en el peor momento, salvo el estallido social de los últimos años, y nos hablan de normalidad. O sea, imagínate qué nos queda para un gobierno de Janet Jara, que no va a pasar, pero imagínate si esa es la normalidad para este sector de la política chilena. Y lo que quería decir de la normalidad, que habla de que se logró algo de paz social, pero claro, si están hoy día sentados con un cargo, están sentados con un buen sueldo, todos quienes eran agitadores en el periodo de estallido social. Si están recibiendo sueldos millonarios, no los veo peleándose en la calle contra sus jefes, no tiene sentido. Y uno entiende ahí por qué el movimiento feminista está guardado, por qué no hay manifestaciones en Plaza Italia, porque están con pega y buenas pegas.
Bueno, yo creo que el ministro de Seguridad, sin duda, legítimamente, ¿no? Vamos a conocer en pocos días más las cifras respecto de los homicidios, ¿no? Y puede ser que esas cifras sean positivas. El punto es de que es como cuando en economía hablan de los brotes verdes, ¿no? Porque había un indicador bueno, positivo, decir, bueno, ¿cómo no alegrarse, no? Ojalá que bajen los homicidios. Pero estamos muy lejos de la meta. Si la meta no es que un mes haya menos homicidios. Si la meta es que las personas puedan recuperar su vida y empezar a sentirse seguros, ¿no? Seguros de ir a trabajar, seguros de realizar su vida, seguros de sus hijos vayan al colegio. Es esa seguridad la que necesitamos. Y eso es un esfuerzo de largo aliento, ¿no? Vamos a requerir no las cifras de un mes puntual, porque de nuevo, si no les va a pasar lo mismo que la Araucanía. ¿No se acuerdan que empezaron a instalar de que se había logrado la mejora en la Araucanía y de repente viene un fin de semana nefasto, ¿no? De atentados, muertes, y tuvieron que retroceder y pedir a las Fuerzas Armadas que se volvieran a desplegar con mayor fuerza aún para poder controlar esa violencia. Paciencia. A veces cuando los buenos resultados se dan, hay que tener paciencia. A veces la lógica de los legados que se instalan en los gobiernos son nefastas, porque solo generan ansiedad. Le damos las gracias a nuestro panel, a Rodrigo Wembra, de alcalde de la ciudad de Puerto Montt, que nos acompañó hoy día, a Carolina Navarrete, ¿no?, desde la región del Ñuble, a Luis Fernando Maquena, concejal de la Comuna de Santiago, a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y embajador emérito, ¿no?, en la ciudad de Madrid, ahí ha estado con nosotros hoy día, y a todos los que nos escuchan con mucha fuerza siempre aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura, en esta conversación que mantenemos con nuestros auditores, y los dejamos invitados a seguir en la radio porque ya viene las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, La Voz de la Gente con Constanza Juve. ¿Qué es en Radio Agricultura? Los acompañamos y también aquí hay opinión toda la mañana. Buen fin de semana, esté con los suyos, den un abrazo a la gente que quiere, disfrute. Nosotros nos vemos el lunes.
Hasta luego.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.